tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
El presidente Gabriel Boric enfatizó en la importancia de coordinar la ayuda para que esta llegue a todos los lugares afectados por los incendios forestales, esto debido al colapso de la ruta que une Concepción, Penco y Tomé. Agricultores de la provincia del Biobío afectados por efectos de incendios forestales son catastrados por el Ministerio de Agricultura en medio de la zona de emergencia agrícola. Más de 700 departamentos fueron analizados en el sector de Ríos de Chile en Lirquén para descartar personas fallecidas. Hasta el aeropuerto Carriel Sur arribaron brigadistas, bomberos y personal médico desde Uruguay, quienes llegaron al país para ayudar en el combate de incendios forestales en la región de Ñuble. Altas temperaturas y viento durante la noche podría dificultar el combate de los incendios forestales la próxima semana en la región de la Araucanía. Cortes de caminos, cierres de pasos internacionales, anegamiento de viviendas y el aumento del caudal del río Loa deja hasta el minuto las intensas precipitaciones en esa provincia. José Antonio Kast inició una gira por Centroamérica, agenda que incluye reuniones con distintos mandatarios, entre ellos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y esta mañana aterrizó en nuestro país el segundo líder de la banda criminal venezolana Los Orientales. Este individuo fue detenido a inicios del año pasado en Estados Unidos y se quedó a la espera en ese país de su extradición a Chile. Exactamente 20 horas, un minuto.
¿Buscas una escapada que recargue tus sentidos? Ven a Olmué, la capital folclórica de Chile y reserva mundial de la biosfera. Disfruta de caminatas por el Parque Nacional La Campana, miradores espectaculares, clima templado y la serenidad de sus paisajes. Olmué te espera con actividades para toda la familia. Descubre todos los panoramas en muniolmue.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Veinte horas con dos minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Bio Bio, la radio. En combate se mantienen los dos incendios que afectan la comuna de Lonquimay. Nos informa ahora Iván Betancourt desde Radio Bio Bio Lonquimay.
Activos se mantienen los dos incendios de alta cordillera y de difícil acceso ubicados en la comuna de Lonquimay, esto hacia la zona norte distante a unos 30 a 40 kilómetros del radio urbano. El primero de ellos es denominado Contraco 3, en el que se encuentran trabajando dos helicópteros más una brigada terrestre, incendio que subió la afectación ya serían 2,5 hectáreas de matorrales y bosque nativo, incendio que se reactivó la jornada del día viernes y que este incendio estaba bajo observación ya que se originó el pasado 13 de enero. En tanto, el incendio denominado Troyo se inició la jornada del día viernes y están trabajando tres helicópteros y la afectación sería de una hectárea de matorrales y bosque nativo. Además, hay que indicar que las condiciones climáticas para la jornada de este domingo complicarán el combate ya que se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 27 grados, pero viento del noreste con rachas que podrían superar los 50 kilómetros a la hora. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
La municipalidad de Purén está entregando ayuda y solicitó apoyo del gobierno para asistir a las familias campesinas afectadas por los incendios forestales. Además de alimento para animales, requieren materiales para la reconstrucción de la infraestructura quemada. El alcalde, Fran Barbieri, señaló que la intensidad de los incendios de las últimas dos semanas impidió realizar un rápido catastro del total de afectados, pero ya se encuentran gestionando ayuda municipal y de otras instituciones públicas. El edil indicó que el fuego no solo arrasó con bosques y pastizales, sino que también con siembras de trigo y avena de pequeños productores.
Aproximadamente 850 hectáreas de terreno. Muchas plantaciones de trigo, de avena, que obviamente los campesinos del sector, ¿cierto? Las personas que viven en el sector rural se han visto muy afectados porque es parte de lo que ellos cosechan para tener para el invierno y alimentar a sus animales.
Los incendios forestales en Purén destruyeron viviendas y galpones, entre otros objetos e infraestructura vinculada a las faenas agrícolas.
Estamos pidiendo forraje, estamos pidiendo concentrado, estamos pidiendo también apoyo para la reconstrucción de cercos, que eso se perdió también mucho. También estamos pidiendo contenedores de agua, que también se quemaron bastante.
Los sectores rurales más afectados fueron Pichilcoyán, Loncoyán, El Lingue, Huitralleu y Truraleuquén. Una tonelada de mercadería recaudó la campaña Temuco Ayuda al Biobío, artículos que ya fueron trasladados a la zona de la catástrofe. La destrucción generada por los devastadores incendios forestales no han dejado indiferente al país y Temuco no fue la excepción. Una campaña que convocó a jóvenes voluntarios y a la ciudadanía a recaudar elementos de primera necesidad y alimentos con el respaldo del Instituto Nacional de la Juventud y el municipio local. De acuerdo a lo señalado por Vicente Herrera, presidente de la agrupación Jóvenes por un Chile Mejor, la Cruzada Solidaria permitió recaudar 60 toneladas de mercadería.
Logramos tener 7 camiones llenos, más una camioneta, lo que equivalen a alrededor de 60 toneladas de mercadería. Todos los entes se articularon para poder que esto conectara tan preciso, para poder nosotros colaborar de una manera tan impecable para poder llevar la ayuda para la zona damnificada.
Una campaña que fue valorada por la directora regional del INJU, Gloria Carrimán.
Cuando enfrentamos una emergencia es clave la solidaridad de toda la comunidad y de esta manera poder llegar con ayudas tempranas donde más se necesita, de manera segura, organizada y responsable.
Lo recolectado ya fue trasladado hasta la región del Biobío con un grupo de 40 voluntarios de diferentes agrupaciones. Los que viajaron a bordo de un bus de la empresa Ijiyaima, que facilitó el desplazamiento.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Corporación Nacional Forestal CONAF reabrió 7 áreas silvestres protegidas de la Araucanía luego que se canceló la alerta roja por simultaneidad de incendios, advirtiendo que en el caso de que las condiciones nuevamente sean adversas, se podrían cerrar nuevamente. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres canceló la alerta roja y declaró alerta amarilla para la región por simultaneidad de incendios, al considerar que la cantidad de focos activos ha disminuido considerablemente. De esta manera se reabrió el Parque Nacional Villarrica, el Parque Nacional Huerquehue, el Parque Nacional Conguillío, la Reserva Nacional Malalcahuello, la Reserva Nacional China Muerta, la Reserva Nacional Villarrica y el Monumento Natural Cerro Ñelol. Sin embargo, la posibilidad que vuelvan a ser cerrados se mantiene latente y todo dependerá de cómo se encuentre la región por los incendios forestales. El director subrogante de CONAF en la Araucanía, Omar Levet, indicó que si se declara una nueva alerta roja, es posible que nuevamente se adopte esta medida.
Nosotros como COGRI hemos definido de que mientras se mantenga la alerta técnica roja por simultaneidad de incendio, se transforma muy difícil la apertura de las áreas silvestres protegidas. Entendemos lo que genera este cierre en términos económicos para los operadores turísticos, pero hay que entender que el cuidado de la biodiversidad para nosotros es lo más relevante y eso lo ha establecido el COGRI de esa forma.
Entre tanto, empresarios turísticos de Pucón permanecen muy atentos a esta serie de decisiones, ya que el cierre de las áreas silvestres protegidas implica millonarias pérdidas al día, considerando que cerca de 130 personas en diferentes agencias realizan ascenso al cráter del volcán Villarrica. Desde la CONAF, ante la advertencia de guías que indican que personas ingresarían al Parque Nacional Villarrica por zonas no habilitadas, a bordo de motos, realizando fogatas o botando basura, indicaron que hasta el momento no existen antecedentes de ello y que en caso de que ocurra, solicitarán la presencia de carabineros y el ejército para resguardar el área. La Asociación de Agricultores de Malleco está reforzando su campaña buscando prevenir los incendios forestales. Nos amplía Vladimir Sáez.
En un despliegue en la provincia de Malleco está la Asociación de Agricultores de Malleco, a través de su presidente Sebastián Navellán, en el marco de la prevención de incendios forestales. Por estos días, las temperaturas en la provincia están por sobre los 30 grados. Sebastián Navellán señaló que justamente están recorriendo la provincia en el marco de la prevención de incendios forestales.
Esta preocupación nace de conversaciones que hemos tenido largamente con CMPC, donde somos los actores relevantes y principales de toda la provincia. ¿Y por qué? Porque año tras año nos prenden fuego, año tras año los indicadores son más negativos. La temporada pasada se quemaron casi 50.000 hectáreas en la región de la Araucanía, donde el 57% de los incendios investigados son intencionales.
Sebastián Navellán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, dijo desde el mes de septiembre que están trabajando en la prevención. Se han reunido con juntas vecinales y organizaciones sociales. Concluyó que la prevención es la mejor manera de evitar un incendio forestal. En Angol, Bio Bio, la radio.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Horas con 11 minutos. El delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, se refirió a la posible designación de Francisco Lubetich como su sucesor cuando asuma el gobierno de José Antonio Kast, indicando que es un nombre que tiene altas capacidades. Poco menos de 2 meses restan para el traspaso del gobierno de Gabriel Boric al republicano José Antonio Kast. Sin embargo, los equipos ya están realizando coordinaciones para aquella transición. Esta semana ya se conocieron los nombres de quienes van a liderar los respectivos ministerios. Sin embargo, resta por definir los cargos de segunda línea y tercera línea. En ese sentido, aparece en el horizonte del ex fiscal regional de la Araucanía, Francisco Lubetich, para asumir la delegación presidencial, carta que deberá ser prontamente ratificada. Un tema que no es ajeno para quien hoy ocupa dicho puesto, el militante del PPD, Eduardo Abdala, señalando que su posible sucesor tiene altas capacidades para liderar el gabinete regional.
A mí me parece que Francisco Lubetich es una persona que tiene altísimas capacidades. La definición respecto de si es que esas capacidades están o no a disposición de la región de la Araucanía para efectos de conducir la delegación, no me corresponde a mí pronunciarme respecto a aquí.
Abdala dijo que espera poder sentarse a la mesa a dialogar con la autoridad elegida, señalando que es necesario conversar respecto de los desafíos a futuro en el nivel regional. Además, agregó que, de momento, los traspasos de información están siendo liderados desde el nivel central por Álvaro Elizalde y Claudio Alvarado.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
De 1.400 kilos de alimentos en mal estado decomisó la autoridad sanitaria en un supermercado de la comuna de Lautaro, determinando su prohibición de funcionamiento. La fiscalización se realizó luego de una denuncia ingresada ante la Seremi de Salud de la Araucanía respecto de este negocio de expendio de alimentos ubicado en calle Colón, esquina O'Higgins, de la ciudad del Toqui. Ahí, de acuerdo a lo señalado por la Seremi y subrogante Loreto Uribe, se detectaron incumplimientos al reglamento sanitario, advirtiendo plagas y alimentos con fecha de vencimiento caducada,
donde pudieron constatar graves deficiencias sanitarias e incumplimientos al reglamento sanitario de los alimentos, entre los que se encuentran presencia de plagas, problemas en infraestructura, falta de higiene y mantención de alimentos, encontrándose incluso productos con fecha de caducidad del año 2022.
A raíz de esta situación, se inició un sumario sanitario, por lo que la administración del supermercado deberá subsanar toda la deficiencia detectada para que se levante la prohibición de funcionamiento. Uribe además agregó que en lo que va del año se han realizado 83 fiscalizaciones a locales de alimentos de la región, derivando en 25 sumarios y 3 prohibiciones de funcionamiento. Desde la Seremi de Salud en la Araucanía llamaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones. La municipalidad de Villarrica y Cernatur realizan fiscalizaciones a operadores turísticos y servicios de alojamiento. Al respecto nos informa ahora Maribel Figueroa.
Con el objetivo de promover una oferta turística formal y segura, el Servicio Nacional de Turismo Cernatur Araucanía y la Municipalidad de Villarrica realizaron un operativo conjunto de fiscalización a los prestadores de alojamiento turístico y a los operadores de turismo aventura dentro de la comuna. La iniciativa fue desarrollada a través de los Departamentos Municipales de Turismo, Rentas y Patentes y Cernatur en el marco de lo establecido en la Ley 20.423 y la Ordenanza Municipal vigente, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa que regula la actividad turística. Así lo dio a conocer la encargada de planificación turística del departamento de la comuna de Villarrica, Alejandra Arredondo.
Se fiscalizó para ver el cumplimiento de los empresarios en el entorno de tener su documentación al día, también que cumplan con lo que dicta la ley del turismo, que esté registrado, y también verificación de que tuvieran su patente municipal al día para poder atender a los visitantes con seguridad durante esta temporada.
Junto con lo anterior, las autoridades fiscalizadoras señalaron que en el mes de febrero se va a llevar a cabo un nuevo operativo de fiscalización en lugares por definir, con el objetivo de reforzar la seguridad de los visitantes y de los residentes que utilizan los servicios turísticos dentro de la comuna de Villarrica. Bio Bio, la radio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
El Consejo Municipal de Temuco aprobó una subvención que beneficia a la Asociación de Artesanos del Mercado Municipal. El aporte económico se entrega desde que un incendio, recordemos, destruyó el tradicional centro de abastos en el centro de la capital de la Araucanía. Más de 100 locatarios y artesanos lo perdieron todo en abril del año 2016, cuando un incendio destruyó sus locales comerciales y sus productos. Como una manera de ayudarlos y que continuaran generando ingresos económicos, la municipalidad se comprometió a cofinanciar el arriendo de un terreno en calle Aldunate 365 entre Rodríguez y Portales. La iniciativa fue aprobada de manera unánime por parte de los concejales, quienes con su voto permitieron que la Asociación de Artesanos reciba 72 millones de pesos. Este aporte, indicó el dirigente Juan Díaz, cubre el 50% del total del arriendo.
Una subvención que se comprometió la municipalidad de cuando nos quemamos, de aportarnos en la mitad del arriendo mientras estemos fuera del nuevo mercado. El 50% de la subvención, el otro 50% que tenemos que pagar lo pagamos los locatarios.
El representante de los artesanos dijo que ahora esperan que se apruebe por parte del Consejo Regional los recursos para la reconstrucción del mercado, porque todos quieren volver al lugar que era el centro comercial y cultural de las tradiciones regionales con sus comidas y artesanías.
Es hora de que los CORE aprueben el mensaje que les mande el gobernador y comience luego la etapa de nuevamente reconstruir el mercado en todo lo que le falta.
El cofinanciamiento, que beneficia a 55 personas, se aprueba todos los años por parte del Consejo Municipal, donde el aporte en dinero varía de acuerdo a la fluctuación del precio de la unidad de fomento.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y ponga atención a lo siguiente, porque se puede transformar en un buen panorama para usted y la familia. Mañana domingo, en Lonquimay, se realizarán diversas actividades con motivo del aniversario 129 de esa comuna. Vamos a conocer detalles en directo desde Radio Bío Bío Lonquimay con Iván Betancourt.
La Municipalidad de Lonquimay para este domingo tiene preparado el aniversario 129 de esta cordillerana comuna, actividad que comenzará a las 8 de la mañana con el embanderamiento general de la población. Posteriormente, a las 11 horas, se realiza una misa de acción de gracias en la parroquia San Sebastián y a las 12:30 horas se realiza el acto oficial en la Plaza Benedicto Sepúlveda de la comuna de Lonquimay. Y el show aniversario comienza a partir de las 20 horas en el Parque Las Abutardas y contará con los artistas invitados: Sinaca, artista urbano, además de la quinta generación ranchera, jóvenes de la comuna de Lonquimay, y para finalizar, la super banda tropical de Vallenar. Ese es el plato fuerte que tiene este aniversario número 129 de la comuna de Lonquimay, donde durante esta semana se han desarrollado bastantes actividades, dentro de ellos encuentros deportivos y eventos culturales. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato la información que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile respecto a las condiciones climáticas para las próximas horas en gran parte de la Araucanía. Partimos por el norte, en Angol, para mañana domingo 25 de enero, el último domingo del primer mes del año. Temperaturas extremas, 12 grados la mínima, 29 grados la temperatura máxima probables. Durante la mañana, nubosidad parcial y por la tarde, despejado. Caída la noche en la capital de la provincia de Malleco, estará nublado. Vamos de inmediato a conocer las condiciones climáticas de Melipeuco. Hasta ahora hay 22 grados. Para mañana domingo se esperan temperaturas extremas de 7 grados la mínima, 26 grados la temperatura máxima probable. Parcialmente nublado durante gran parte de la mañana y despejado por la tarde. En la zona de Puerto Saavedra, zona costera de nuestra región, para mañana las extremas probables son 9 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima. Durante todo el día, nubosidad parcial. Vamos a Curacautín, a esta hora hay 21 grados. Para mañana domingo se esperan temperaturas extremas de 10 grados la mínima, 24 grados la temperatura máxima. Durante la mañana cielos parcialmente nublados y por la tarde despejado. Seguimos en la zona lacustre, Pucón, Villarrica. Para mañana extremas de 11 grados la mínima, 25 grados la temperatura máxima probable. Durante la mañana nublado y por la tarde despejado. Temuco a esta hora tiene 19 grados de temperatura y para mañana se esperan extremas de 9 grados la mínima y por la tarde 27 grados como máxima. Nubosidad parcial durante la mañana y por la tarde despejado. En la noche, en Temuco, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
La concesionaria informa de tránsito despejado sin incidente en el tramo. Tiempo despejado hasta este momento. Una recomendación: si al manejar ves un foco de incendio, humo, gente lanzando basura o en actividades sospechosas, no dudes en llamar al 130 para comunicarte con CONAF o a la central de la ruta Araucanía, 452-3939-11.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
20 horas con 24 minutos. Antes de despedirnos, queremos contarles que, de acuerdo a lo que nos informa CGE, lentamente se ha ido reponiendo la energía eléctrica luego de un corte que abarcaba una gran cantidad de usuarios del sistema entre Temuco, Padre Las Casas, incluyendo hasta la localidad de Cajón. en la actualidad, y de acuerdo a lo que informa CGE, son alrededor de 1.364 los usuarios que todavía están sin energía eléctrica, abarcando sectores bien importantes, especialmente en el área de Santa Rosa, en esta capital regional. Nos vamos a marchar. Queremos agradecer su sintonía por informarse con la radio. Siga con Bio Bio, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes.
Vamos a revisar toda la información del deporte con Benjamín Rojas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, auditores. Comenzamos con la Universidad de Chile, que volverá a la acción hoy a eso de las 10:45 de la noche, porque enfrentará, todo esto en la previa de su estreno en el Campeonato Nacional frente a Audax el viernes 30 de enero, enfrentará a Universitario de Lima en la noche crema, allá en Perú, en el que será el último partido amistoso antes, o al menos televisado, que tendrá la Universidad de Chile antes de este estreno en el Campeonato Nacional. Información importante, viajó todo el plantel, exceptuando Gabriel Castillón, el arquero titular, quien viene lidiando con una lesión muscular en una de sus piernas. Todo indica que podrá estar disponible para ese debut contra los itálicos. Viajaron todos los refuerzos, van a jugar... Dos de ellos, si no me equivoco, si va a ser Octavio Rivero y Eduardo Vargas, los dos jugadores que disputarán ese encuentro. Juan Martín Lucero todavía no jugará. Lucas Romero también jugará, ese se me había pasado. Y en ese contexto, perdón, la última formación que utilizó Francisco Meneghini antes de viajar a Perú es la siguiente: en el arco Christopher Toselli, en el lateral derecho Fabián Ormazábal, Franco Calderón y Matías Saldivia, la dupla de centrales, y en el lateral izquierdo Felipe Salomón. Y en el medio campo, en una línea, en el mismo nivel de la cancha, está Charles Aránguiz y Lucas Romero, uno de los refuerzos, y más adelantado Javier Altamirano. En la delantera vienen las dos novedades, que es Octavio Rivero y Eduardo Vargas, y en la izquierda Lucas Azadi. Ahora pasamos al fútbol internacional, porque el Sevilla, sin Alexis Sánchez por lesión y con Gabriel Suazo como titular hasta el minuto 56, superó por 2-1 a Athletic Club de Bilbao en la fecha 21 de la Liga Española. De esta manera, el conjunto de Nervión escaló a la undécima posición con 24 puntos, quedando 5 puntos por sobre la zona del descenso, algo que venía complicando Matías Almeida durante las últimas jornadas. Y tras la victoria, el entrenador de los chilenos destacó la tranquilidad del plantel.
Único que veo... como algo positivo es que están tranquilos los jugadores. Más allá del resultado, estamos transmitiendo esa tranquilidad y que esto es un paso a paso en un campeonato donde es muy parejo para todos los que estamos en muchos puntos, ¿no?
El Sevilla volvió a ganar luego de 4 partidos sin conocer la victoria. Y ahora pasamos a otros deportes, porque estaba jugando la selección chilena de balonmano, que superó por 36-28 a Paraguay en la última jornada del Sur y Centroamericano Adulto y clasificó por 9ª vez consecutiva al Mundial de la Disciplina, que se disputará en Alemania en 2027. Tras la victoria, Danilo Salgado, quien fue premiado como el mejor jugador del partido, valoró la clasificación de la selección chilena al Mundial.
Teníamos otro objetivo en mente, no lo logramos, pero aún así teníamos que estar en el podio. Para nosotros, ya con todo el tiempo que llevamos, es parte de una obligación.
Y no solo eso, porque además de la clasificación, la selección chilena se posicionó en el tercer lugar de la tabla, logrando la medalla de bronce en la competición, por debajo de la selección brasileña y la selección argentina. Y por último, pasamos a una noticia que trascendió durante los últimos días sobre la acusación de 3 jugadores de Alianza Lima por un presunto abuso sexual a una joven argentina de 22 años. Los 3 jugadores en cuestión, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, se refirieron a la denuncia por violación presentada por una joven a través de sus redes sociales. El primero fue Zambrano, quien niega rotundamente cualquier imputación delictiva y agregó que confía en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente. En tanto, el defensor Miguel Trauco rechazó de forma categórica cualquier imputación delictiva y señaló que espera que las diligencias se realicen con la seriedad que el caso amerita. Y ayer fue el caso de Sergio Peña, quien utilizó las redes sociales también para señalar que niega tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia, agregando también que es consciente de la gravedad del caso y que expresa total respeto y empatía, hacia la persona denunciante, Andrea.
Gracias, Benjamín.
Gracias, que estén bien.
Bio Bio Deportes.
En cada viaje, mar, lago y cordillera, siempre hay un punto de partida que nos reúne.
Este verano, Bío Bío, la radio, cobertura total.
Accidente en el escenario central de la Plaza de Galvarino deja a personas lesionadas. Vamos a tomar contacto de inmediato con Franco del Mar.
Sí, durante el transcurso de esta tarde y en el marco de la fiesta del Cordero en la comuna de Galvarino se produjo un accidente en el escenario central que estaba instalado en la plaza de esta comuna. Es en el marco de la fiesta del Cordero donde la pantalla que estaba en el fondo de este escenario cayó sobre el mismo, provocando también personas con heridas bastante graves. De hecho, se informa de que hay dos personas con sus piernas quebradas en el sector, precisamente producto de la caída de esta pantalla que reiteramos se registró en la comuna de Galvarino, en la fiesta del Cordero. El alcalde a esta hora está prestando declaración y lo más probable es que dentro de los próximos minutos tengamos más detalles de las personas que resultaron lamentablemente heridas, producto, reiteramos, de la caída de esta pantalla en el marco de la fiesta del Cordero que se realizaba durante esta tarde en la comuna de Galvarino. Bío Bío, la radio.
Bueno, indudablemente que es una situación bastante preocupante lo que nos comenta Franco en relación a esto que habría ocurrido en Galvarino. Recordemos que hoy en día todas las producciones que se realizan, llámese de celebraciones de fiestas gastronómicas, artesanales o aniversario de las comunas, requieren una gran producción, pero eso conlleva con lo que es planificación, porque todo está tecnificado hoy en día, escenarios que son plegables, escenarios metálicos en la mayor parte de los casos, y yo diría que en un 90% todo esto se corona con la instalación de pantallas gigantes, que son los fondos que usted ve donde se proyectan imágenes de todo tipo y que hacen que esto se vea bonito, ¿no? Pero finalmente de lo que se trata es, lo primero, darle seguridad a quienes se suben al escenario, a los artistas y a quienes en general participan de este tipo de eventos, porque en muchos casos se realizan este tipo de actividades contra el tiempo, los montajes, y allí donde generalmente quedan aquellas pequeñas cosas que forman parte de los detalles que finalmente podrían eventualmente resultar en situaciones digamos de accidentes, malas experiencias. Ahora, para mitigar este tipo de riesgo, evidentemente, bueno, hay que tomar las medidas del caso antes, en lo que significa planificación y logística. Bueno, vamos a ver, dentro de los próximos minutos seguramente vamos a tener más detalles de lo que está ocurriendo con este accidente en la ciudad de Galvarino.
Cuando la mentira dirás la verdad.
Había sido ampliamente difundido la realización de esta fiesta del Cordero al Carbón 2026, que es una actividad que se realiza con la organización del municipio de Galvarino. Y ya nos comentaba hace solo algunos minutos Franco Belmar lo que habría ocurrido, que es un accidente donde se habría caído la pantalla que cubre el fondo del escenario. Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, en el transcurso de esta tarde se estaba realizando con bastante entusiasmo la fiesta del Cordero, que habitualmente en Galvarino se realiza en el mes de enero, y de hecho es la versión 2026, en una actividad donde habían puestos de comida, donde habían también grupos musicales, y donde además había un escenario central que estaba ubicado en la plaza de esa comuna. Marta Inaipil, que es la administradora municipal, estuvo en contacto hace escasos minutos con BioBio la radio, y nos comentó detalles de este accidente que ocurrió porque se cayó la pantalla. Antiguamente las pantallas eran, probablemente te acuerdas, Carlos, una suerte de tela solamente, un telón.
Sí, claro.
Ahora la cosa ha cambiado, son pantallas que son de mucho peso, muy buena tecnología, muy buena calidad, sin embargo el peso es enorme. Y esta pantalla cayó sobre un grupo que estaba realizando la prueba de sonido, y hay dos personas lesionadas, una de ellas bastante complicado porque se le quebraron ambas piernas, que de acuerdo a lo que nos entregaba la versión la administradora municipal, es el baterista de un grupo ranchero cuyo nombre te lo entrego enseguida porque nos enviaron esta información también. El grupo se llama Potros Salvajes. Estaban dentro de la programación que comenzó a las 10:30 de la mañana y que ya estaba por finalizar. Estaba, de hecho, Los Potros Salvajes, Los Tucas, y finalizaba con Leo Rey. Esto estaba programado para las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Galvarino hoy día, y lamentablemente, de acuerdo a la versión de la administradora, el evento se suspende indefinidamente producto precisamente de este accidente que dejó a dos personas lesionadas y que además está bastante complicada la situación porque a esta hora está declarando el alcalde de Hans González, el alcalde de Galvarino, y además va a quedar en manos las pericias del Labocar de Carabineros de Temuco, que se dirigen a esta hora a este lugar, a esta plaza. Recordemos que fue hace escasos 40 minutos que ocurrió este accidente donde la pantalla pesadamente se vino al escenario y evidentemente, de acuerdo a la información que entrega la administradora, la productora tendrá que asumir todas las responsabilidades porque hay contratos firmados, hay suerte de acuerdo donde efectivamente ellos asumen si es que existe algún tipo de problema. Por lo mismo, está todo en ascuas con respecto a quiénes son la responsabilidad en definitiva, porque conversamos con el administrador y nos decía que podía ser incluso el viento que botó esta pantalla, pero no debiese ser así. De todas maneras se trabaja muchas veces con estos eventos con personas que están ligadas al tema de la seguridad, ¿no? A prevencionistas de riesgos. Por lo tanto, hay que buscar las responsabilidades, pero por el momento, Carlos, el abogado se dirige al lugar, las dos personas ya están en los centros asistenciales, uno de ellos, reitero, está con mayor problema porque se le quebraron ambas piernas, que es el baterista del grupo Los Potros Salvajes, y el evento se suspende definitivamente en este año producto de este accidente que, reitero, provocó la caída de una pantalla enorme y de mucho peso sobre el escenario central de la comuna de Galvarino, Carlos.
Indudablemente que una situación de estas características, y para quienes tenemos algo de experiencia en situaciones en terreno de eventos culturales, bueno, es fácil de entender que el que se iba a llevar la peor parte era el baterista, que es el músico que está más cerca del fondo del escenario. No había otra persona que le podía haber caído la pantalla más que él, digamos. Seguramente esto se vino de golpe, no hubo tiempo para escapar. Y bueno, tal como tú dices, de repente cuando se hacen este tipo de licitaciones y postulan las empresas productoras, a las empresas se les exige, entre otros profesionales, un prevencionista de riesgo que de repente es como un profesional que pasa un poco inadvertido, pero que cobra gran relevancia al momento de chequear que todo esté bien, que todos los pernos estén bien apretados, porque todo esto lleva múltiples seguros, por lo que tú decías al comienzo. Son equipos muy pesados, alta tecnología, pero que lleva múltiples equipos de ajustes para evitar precisamente que un viento, un movimiento sobre el escenario haga que esto tambalee y se pueda caer. Bueno, creo que, por decirlo de alguna manera, podría haber sido una situación mayor, a lo mejor, si hubiese habido más gente en el escenario, ¿no?
Exacto, de hecho estaban haciendo la prueba de sonido, de acuerdo a la versión, reitero, de la administradora que gentilmente conversó con la radio. Afortunadamente no estaba ni el animador ni los otros participando, sino que estaban haciendo una prueba de sonido. Ahora, también nos comentó de que esta productora ha trabajado en otras ocasiones y es primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza. Por lo tanto, es una investigación que está en curso y que evidentemente, de alguna manera también... mancha un poco lo que es esta celebración que ya llevaba su una nueva versión y que evidentemente suspendió definitivamente por lo menos por este año, así que por lo tanto vamos a quedar muy atentos también a todo lo que ocurra posteriormente con respecto a la investigación y también a la búsqueda de responsabilidades, Carlos.
Muy bien, muchas gracias, Franco.
Muy bien, buenas tardes.
Bio Bio 360 grados. Nada se escapa.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
Ofertas de fin de semana especial Nestlé. Milo Tarro 700 gramos, 6,190 pesos. Chocolate Trencito 150 gramos, lleve 2 por 4,990 pesos. Trébol, tu super vecino.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
ya circulan en algunas redes sociales las declaraciones, las primeras declaraciones del alcalde de Galvarino, Hans González, quien pide la comprensión de la gente que estaba presente o que iba rumbo a ver lo que era la parte final del show artístico de esta fiesta del Cordero en Galvarino, y señala que efectivamente hubo un accidente donde se habría caído parte de la estructura del escenario, incluyendo la pantalla, una pantalla de dimensiones gigantes, y que habría caído sobre dos músicos que estaban junto a su agrupación haciendo la denominada prueba de sonido. Bueno, son situaciones que claramente nos tienen que dejar algún tipo de enseñanza, especialmente a quienes trabajan en lo que es este tipo de eventos, de producciones, de verificar una y otra vez que cada uno de estos elementos sean asegurados como corresponde, para evitar precisamente este tipo de hechos que, bueno, tenemos que lamentar. Vamos a estar muy atentos para verificar cuáles son las condiciones de salud de estas dos personas. Por de pronto ya Franco Belmar nos informaba de que uno de ellos por lo menos habría resultado con sus extremidades inferiores fracturadas, las dos piernas. Reiteramos, este tipo de pantallas son muy pesadas y bueno, se tienen que haber caído. Hay imágenes que muestran claramente que esto fue, digamos, una caída no solamente de la pantalla, sino de parte importante de la estructura superior del escenario que había sido habilitado precisamente para recibir a esta parrilla artística que ha sido durante los últimos días ampliamente promocionada. 20:52, luego a las 21 llegan las noticias. Hay tres universidades chilenas que han venido desarrollando una investigación que deja importantes datos, muy reveladores, por cierto, en relación al comportamiento de los jóvenes chilenos, chilenas. La denominada cultura del sálvese quien pueda. Tiene que ver con este estudio donde se recoge información básicamente de observación para los jóvenes que han ingresado a la educación superior durante y después de la pandemia. Allí se ve claramente que este grupo de futuros profesionales está marcado por un individualismo defensivo y además una percepción de que el futuro se percibe como inestable de parte de los jóvenes. Este sondeo además muestra que existe la búsqueda del bienestar personal por sobre proyectos colectivos y una mirada pragmática. Incluso este estudio muestra que los jóvenes son pesimistas respecto al futuro del país y donde ellos también se van a ver involucrados. El estudio señala que los estudiantes describen el porvenir como un espacio inestable, donde planificar se vuelve difícil y las experiencias y las expectativas además se moderan. A pesar del incierto contexto en que les ha tocado ser jóvenes, la generación especialmente del 2020 manifiesta una esperanza bastante cautelosa en la acción juvenil. Pese al diagnóstico crítico, aparece una expectativa de cambio ligada a la conciencia ambiental. De allí es que muchos de ellos piensan terminar con sus carreras y convertirse en exitosos profesionales, donde, por ejemplo, elementos como la equidad de género y la acción colectiva debieran ser parte del futuro de un país como el nuestro, así como también no descartan que siga siendo un país que tenga muchos obstáculos, pero que a futuro se puedan corregir.
Tan luminoso y apto, tan frágil y tan dulce como todos los niños que buscan el cariño de los grandes. Pero el infierno espera, y si además te botan, te condenan. ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? Un chico si ya está en la ruleta y no va a ganar. Un chico si ya está en la ruleta. Inevitable, la soledad, los golpes, la miseria. Y así se va acabando su sonrisa, la pasta le saluda. Y mientras en la tele ofrecen cosas para comprar cariño, el niño se mira los bolsillos y no hay nada. ¿Qué hace un niño solo en la ciudad?